Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores, estamos en Pensar Habitar con un especial invitado, me parece a mí, porque su trabajo me parece muy interesante, mucho interés y que ha tenido en él un gran reconocimiento. También porque he tenido la oportunidad de asistir al lanzamiento de su último libro. Todas estas cosas han hecho de este invitado, para mí, un invitado especial. Se trata de Quique Palomo, quien es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y es ilustrador profesional desde 1991. Colaborador habitual para publicaciones en distintas editoriales, grupos educativos y prensa escrita. En los últimos años se ha dedicado al cómic histórico, narrando los años de gobierno de Salvador Allende en el libro titulado El Golpe, de la editorial Pehuen, de Chile. También las biografías de Federico García Lorca y Antonio Machado, En vida y muerte de Federico García Lorca y Ligero de equipaje, Vida de Antonio Machado. En ambos libros, trabajando con el biógrafo e hispanista Jan Gibson, con ediciones B. Recientemente publicó Cuatro poetas en guerra, también con Jan Gibson y esta vez con la editorial Planeta Comic. Justamente me refería a este libro al que tuve oportunidad de asistir a su presentación. Es en los últimos años cuando descubre un especial interés por la educación artística al formar parte durante 4 años del equipo docente del Instituto Profesional Arcos en Santiago de Chile, donde imparte la asignatura de taller de ilustración. Ha sido profesor también en Santiago, en la Universidad Finisterre, en el diplomado en arte, mención ilustración, en la asignatura de narrativa gráfica. Actualmente continúa su labor docente impartiendo las asignaturas de dibujo e ilustración en el grado de diseño de la Universidad Europea de Madrid. Muchísimas gracias, Quique, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Pues muchas gracias, Max, por la invitación. Es un placer estar participando en tu espacio.
Muy bien. Quique, estamos muy lejos de cuando Thomas Raoul Lanson inventó el cómic en 1809 con esa publicación que tituló Los viajes del Dr. Syntax. Ha pasado mucho tiempo construyéndose esta historia del cómic y hoy día, sin duda, en muchos tipos de temas, el cómic juega un papel muy importante. Entonces, para situar a nuestros auditores, ¿qué dirías tú que es el cómic hoy?
Hoy, sí. Justo en el presente más inmediato.
Exacto.
Bueno, pues el cómic yo creo que sigue siendo lo que lleva siendo ya muy claramente, sobre todo desde el último siglo, ¿no? Que es un medio de expresión, de comunicación, un medio muy particular de comunicación porque une la imagen y el texto de un modo tremendamente particular. No se ve tantas veces esta unión de imagen y texto en un globo para generar diálogos, por ejemplo, o para generar cartuchos de información. Y en ese sentido, en ese sentido básico de medio de comunicación gráfico que se ha venido llamando narración secuencial, es un poco igual el cómic de nuestros días al cómic originario, cuando ya claramente se estableció como medio de comunicación de masas, que se dice, ¿no? Bueno, ha aparecido ya por fin como tira cómica en periódicos a finales del siglo XIX y tuvo ya una difusión muy masiva, ¿no? Sigue siendo algo que para mucha gente sigue siendo algo siempre previsto para ser publicado, sigue teniendo un lenguaje parecido, ¿no? En cuanto a utilización de imágenes y texto de una manera, con una cierta sintaxis, siempre bastante ágil. Lo que pasa es que quizá en los últimos años lo que estamos viviendo es esto que se puede situar bajo la nomenclatura de novela gráfica, que mucha gente discute, que no hay ninguna diferencia. Pero lo que sucede ahora y lo que sucede a lo mejor antes del año 2000, yo creo que a partir del año 2000 o de finales del siglo pasado, del siglo XX, sí que a lo mejor hay una pequeña diferencia, si no en cuanto a lo que es el uso del medio, sí a la repercusión que está teniendo el medio, ¿no? O el tipo de publicación y el número de publicación. Yo creo que estamos en los últimos años viviendo a lo mejor un boom de una cierta manera de relacionarse el público generalista con el cómic. Y creo que se está abriendo el público destinatario. Hasta eso, más bien finales del siglo pasado, el público destinatario solía ser juvenil o infantil, aunque también, por supuesto, hay excepciones. Y ahora ya creo que es muy evidente que no es solo ese el público destinatario. Esto también hablando más bien de nuestro entorno más cercano. Japón es otro asunto, ¿no? Japón está más generalizado siempre y las tiradas de cómic de Japón es como si fuesen de otro planeta, pero bueno, en nuestro entorno más cercano esto es lo que puede diferenciar un poquito al cómic en los últimos años.
¿Cuándo comienzas tú, Kike, a incursionar en el cómic? Porque, como lo decíamos en la presentación, tú eres licenciado en artes. Y eso abre un horizonte muy amplio de ejercicio, de dedicación a ese oficio. ¿Y cuándo vas incursionando, vas convergiendo al cómic como un oficio?
Bueno, no sé si realmente como tanto oficio o como efectivamente, como dices, como parte un poco de una cierta... un cierto lenguaje, una cierta disciplina de trabajo, ¿no? Yo diría que cómic para mí es algo que me acompaña desde la infancia más remota. Siempre me resultó muy fácil narrar, aunque fuesen cosas muy desordenadas cuando eres niño, ¿no? Pero me parecía también la afición a leer cómics que hemos tenido todos. Me parecía muy, muy, muy sencillo contar algo con unas viñetitas. Algo más difícil es eso, estructurar una historia de manera ordenada, ¿no? Entonces, bueno, después de prácticas y muchas lecturas durante la infancia y juventud, y después de convertirme en un profesional de ilustración, hubo oportunidad de hacer, dentro de lo que es el campo de ilustración, algunas páginas de cómic, pero no de una manera muy rotundamente profesionalizada dentro de lo que es el lenguaje específico del cómic, ¿no? Sino como parte de trabajos de ilustración, más bien, por ejemplo, para materiales educativos, otro tipo de finalidades. Y mi experiencia más claramente dentro del cómic y dentro de la profesionalización del cómic fue esta que nombraste antes, viviendo en Chile, porque yo estuve casi 4 años viviendo en Chile, pues tener la oportunidad de contactar con la editorial Pehuen y entonces ahí aceptar una propuesta que me pareció muy interesante, que era narrar estos 3 años de gobierno de Salvador Allende, del 70 al 73, hasta que llegó el golpe de Estado, ¿no? Ellos tenían la necesidad de alguien que hiciese la ilustración para esta historia, tenían un guión ya construido y habían tenido, por lo visto, dificultades para encontrar un ilustrador. Parece ser que a algunos la historia no les apetecía que estuviese tan politizada, y a mí precisamente es eso lo que me entusiasmó, ¿no? Poder intervenir en algo realmente politizado. Y así empecé una línea, casi, no sé, no muy intencionadamente, pero sí que con mucho gusto aceptada, ¿no? Una vez que surgió. Y a partir de ahí, y siguiendo esa misma línea de historia y política, han sido los otros cómics, lo cual me ha hecho trabajar con mucha más energía, porque hay dificultades a la hora de hacer un cómic, desde la desde los plazos y la remuneración económica, que realmente es muy difícil vivir del cómic en España. A partir de ahí, pues bueno, tienes que asociarlo con otras cosas, que no sean solo los motivos económicos los que te animen a trabajar. Y por eso encontré mucho gusto en trabajar estas historias, ¿no? Historias que políticamente tienen una línea que a mí me interesa mucho. Entonces, digamos que, bueno, desde siempre te acompaña el cómic y profesionalmente desde la aparición de este cómic en el 2000.
Ahora, el cómic vinculado a la historia tiene inmediatamente una connotación, tal vez tiene una, qué sé yo, una lectura por parte de quien toma ese texto, una lectura diferente, porque se está a través de esa imagen y de esos textos, nos están poniendo en contacto con una historia. Y ahí hay siempre, supongo, tú me podrás corregir, habrá una adaptación, porque esos textos tal cual aparecerán en las viñetas del cómic, con los diálogos, es probable que nunca hayan ocurrido y nunca fueron así. Entonces, ahí hay un trabajo que ya empezamos a incursionar, yo diría, en un tema que me parece más apasionante de lo que te oí justamente en la presentación del libro, es sobre la cuestión de la creatividad. Pero antes de entrar a ese punto, quisiera que nos pudieras, ¿qué diferencia se ha hecho en tu evolución como ilustrador de cómic histórico entre el primer libro titulado El Golpe y estos otros tres que han abordado a personajes vinculados a la literatura universal, pero que a su vez estuvieron inscritos en una historia trágica de España como fue la Guerra Civil?
Bueno, ahí puedo hacer una diferencia muy clara entre el primer trabajo y los otros tres. Y luego dentro de los otros tres, a ver si encontramos algunas diferencias también de evolución. El primer trabajo a mí me lo propusieron, pero con un guión cerrado. Es decir, una persona que había construido el guión, y con cerrado quiero decir que estaba muy claro lo que ellos esperaban que yo hiciese. Es viñeta a viñeta, seguir indicaciones, ¿no? Indicaciones para que yo dibujase. En la primera viñeta aparece una calle donde hay un coche y el padre con su hija van diciendo exactamente esto, ¿no? Es decir, que yo lo que aportaba eran las imágenes, que no es poco, pero en los trabajos siguientes aporté más, ¿no? Porque a diferencia de este guión cerrado, de Golpe, el primer cómic, en los otros tres casos lo que he hecho es un trabajo de adaptación gráfica de los textos originales. De algún modo podemos decir que yo he hecho los guiones también, además de los dibujos, ¿no? Digo de algún modo porque tampoco lo he hecho yo solo, lo he hecho en conversación con el autor de los textos originales, que es Ian Gibson, ¿no? Pero bueno, sí que la propuesta de adaptación, estructuras de páginas de cómic y creación de diálogos, pues las voy proponiendo yo y luego lo converso con él.
Entonces, o sea, perdona, según eso, sí, sí. Entonces, en estos tres últimos, como lo has dicho, tu participación es mayor porque asumes la responsabilidad de tú crear el texto, el diálogo, que lo vas extrayendo del texto original escrito en esos tres últimos por este hispanista Ian Gibson, ¿verdad? Eso es correcto lo que he entendido.
Sí, 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 sí. Eso es, asumo esa responsabilidad. Porque en el texto original no hay diálogos, ¿no? Es un texto uniforme, novelado, de estas biografías, y no hay ningún tipo de diálogo ni de dramatización, digamos. No se describen acciones dentro de un escenario, no se sitúan a los personajes ejerciendo esas acciones más allá de lo que es una información tremendamente minuciosa y llena de datos, con una investigación monumental que hace Ian Gibson, unos trabajos excepcionales. Y gracias a eso que yo puedo después seguir trabajando muy bien, ¿no? Porque tengo una enorme cantidad de información. Pero sí es verdad que al final tengo que hacer esa adaptación, que significa que a partir de la información que recibo de él, pues bueno, hay que hacer una, en principio una selección, porque los cómics ocupan menos. Hay que andar haciendo, no sé, discriminando, ¿no? Que es la esencia y cómo expresamos esa esencia y qué cosa no es que no sea, no es que sea desechable, por supuesto, nada es desechable, pero algo tiene que quedar fuera y a lo mejor es posible que la misma esencia sea transmitida con menos acciones. Pero de lo que queda, entonces se producen eso, dramatizaciones. Es decir, si nos dicen que Lorca ha estado charlando con su madre, que Lorca pasa un tiempo con su familia, en la casa donde vivía en el pueblo, en la huerta de San Vicente, y que ahí él escribe la casa de Bernarda Alba, o acaba de termina de escribir, o sus obras dramáticas, etc. Pues entonces yo tengo que imaginar qué puede estar pasando dentro de esa casa si no ha sido descrito, y yo deseo que sea así, para que eso que se nos está narrando se personalice, se encarne en cada uno de los personajes y se haga de algún modo más veraz. No porque lo anterior no sea veraz, por supuesto que lo es, pero al ver al personaje, al ver su formalización dentro de las viñetas, al ver su cuerpo y su rostro en el estilo que tú decías transmitir gráficamente, aquello se transforma y esa transformación creo que es mucho más naturalizada si, por ejemplo, se establece un diálogo de Lorca con su madre sentados en una mesa y Lorca primero se recuesta y luego a lo mejor para decir otra parte del diálogo se incorpora un poco. Y entonces luego vemos el rostro de la madre con una cierta expresión de asombro, de satisfacción.
Lo que me estás contando a mí me es una sorpresa, porque no lo había pensado ni lo había entendido así. Y entonces me parece aún más extraordinario la tarea que te representó estos tres últimos libros, porque entiendo que los textos originales de Gibson son unos volúmenes gigantescos de cientos de páginas y
sí, lograr traducir... ¿Ah? 700.
Claro, imagínate y lograr traducir eso en unos diálogos que están en 40 páginas o algo así, es un trabajo enorme, no solamente de selección, sino que, como tú dices, luego... empezar a imaginar esas escenas, ese trabajo de imaginar para darle una vida a los personajes que finalmente tú vas a dibujar, lo encuentro tremendamente duro como trabajo y muy importante como creación. ¿Cómo has vivido tú eso? Porque me gustaría un poco entrar en ese proceso ya de creación, de cómo se va gestando un trabajo como este con el resultado que conocemos.
Es que es muy interesante. A mí me ha parecido muy interesante que se me haya dado la oportunidad de hacer este tipo de transformación, ¿no? Lo prefiero a que alguien lo hubiese hecho antes que yo y que yo solamente hubiese aportado los diálogos, ¿no? Porque verdaderamente encuentro que hay momentos de una enorme satisfacción creativa en ese intervalo, ¿no? Entre que te dan la obra original y que tú ejerces como dibujante. Parece como que entre medias yo no tendría por qué hacer nada, ¿no? Uh-huh. Me parece una gran oportunidad la que he tenido de expresarme también más allá o más acá antes de la aparición de las imágenes, que es tener que construir otra vez la historia. La historia la hizo Gibson, toda la enorme investigación la hizo él, pero ahora hay que contarla de otra manera y hay que adaptarse a unas ciertas dimensiones, una cierta extensión y ciertas dimensiones de las páginas donde no puedes escribir todo lo que te apetezca, no solo por extensión, también por tamaños. Hay unas medidas de las letras que te permiten hacer unos ciertos bloques de texto y no cualquier bloque de texto. Entonces todas estas condiciones te obligan a tener que tomar ciertas decisiones. Y empezando pues por eso, por hacer un gran acto de condensación, ¿no? Por el número de páginas original y el que queda. Y bueno, todo yo confío bastante en una especie de, que el otro día lo contaba en esta presentación, una especie de efecto de sedimentación, ¿no? O sea, empezar recibiendo toda la información posible, que es, por supuesto, leer el libro original de Ian Gibson, pero también conversar con él y también consultar otros documentos que existan acerca de la vida de Lorca o datos de su vida, puede ser a lo mejor una serie que ya se hizo o una película, otros documentos también, además del que me dan, ¿no? Uh-huh. Y en, al principio yo leo de una manera bastante relajada, o sea, quiero decir que no estoy tomando notas y pensando ya inmediatamente en cómo voy a actuar de un modo práctico, bueno, pues las páginas las voy a tomar de esta manera, sino que más bien espero a que se vaya produciendo algún tipo de efecto casi inconsciente, por esto que digo de sedimentación, como de sedimentación de información, va generando un pozo y después ya de un tiempo de semanas sin haber cogido ni un lápiz, ni un papel, ni nada, es que uno va empezando a ya no a obligarse, pero casi como que sale solo, ¿no? Que eso que se asimiló de una cierta manera, en este caso, por ejemplo, una lectura, vaya produciendo unas imágenes internas que se generan con bastante espontaneidad, ¿no? Es un efecto, no sé, de las palabras. Alguien nos dice algo, alguien nos dice diluvio, y uno se imagina un diluvio inmediatamente, ¿no? Lo digo porque hace un momento ha habido como un diluvio.
Sí.
Y entonces, esto es aprovechable, ¿no? Casi que lo que tengo que hacer como ilustrador, a partir de que ya he leído bastante, es ser muy observador con una especie de enjambre de imágenes que se van generando y, bueno, con unas ciertas pautas de la mínima estructuración, empezar a atrapar alguna de las miles de imágenes que se van generando, ¿no? Y después esperar que con un criterio, que eso sí ya tiene que ver con la profesionalización, ¿no? Un cierto criterio de selección de las imágenes que uno mismo va encontrando dentro de uno mismo, ir transformando eso en pequeños bocetitos, en pequeñas notas visuales que yo voy obteniendo, capturando y pasándolas a un papel. Y a partir de ahí poder observar ya no solamente internas, sino también externamente qué es lo que se va produciendo, ¿no? Y eso ir acompañándolo también de una generación, ahora otra vez, de esos diálogos o bloques de texto que van acompañando esas imágenes. O sea, que el orden podría ser palabras de Gibson o información, pero sobre todo palabras de Gibson, escritas y habladas con él directamente, orales, generación de imágenes, y la generación de imágenes entra en un proceso un poquito más consciente, no tan inconsciente como es la generación espontánea de imágenes, para colocar al lado de palabras, que son los nuevos diálogos que han sido generados a partir de las imágenes que aparecen. Entonces es una especie como de circuito cerrado entre palabras e imágenes que se van acompañando y que con un criterio, que eso ya es más difícil de explicar cómo se forma un criterio, ¿no? Tiene que ver con muchos años de trabajo, o a lo mejor no tantos, pero con el paso del tiempo y de distintas experiencias, y siendo capaz de valorar lo que uno mismo va generando, ¿no?
O sea, me imagino, supongo que en ese proceso en donde empiezas ya a concebir estas imágenes, debe haber una nueva selección de esas imágenes que van reduciendo el espectro. Deben haber finalmente las seleccionadas, son una imágenes entre muchas otras que narraron la misma escena o correspondieron al mismo diálogo. En ese sentido, para que nuestros auditores y yo mismo me forme una idea de todo el proceso y el trabajo que representa, ¿cómo podrías cuantificar esa relación que hay entre la cantidad de figuras para un diálogo y la que finalmente queda es una? Esa relación en...
Sí. No creo que las pueda cuantificar, porque cuando sí, hablo de cómo atar a imágenes es una cosa muy difusa. O sea, para mí es, a veces lo he hecho con bastante conciencia, intentar observar las imágenes generadas en la mente, ¿no? Pero es un trabajo, bueno, es como falso, ¿no? No es como ver las imágenes en el cine con cierta nitidez, es como una nebulosa de posibilidades que en realidad no sé qué forma tienen, ¿no? Pero deben de funcionar. Si yo fuera más científico, a lo mejor habría intentado medirlo con alguna máquina y a lo mejor había salido que se generan 25.000 imágenes por segundo, qué sé yo, ¿no? O sea, es ese estado en el que me refiero, ¿no? Una especie de campo de ebullición, ¿no? Y de ahí hay algo que surge. Luego los bocetos que puedan surgir, eso sí que son mucho más contables, pero no son tantos. Finalmente, Hay como una primera posibilidad de atrapar y después una última posibilidad de ver los bocetos fuera y la relación que hay entre las 1000 imágenes y los 4 bocetos que aparecen fuera, claro, es que no tienen comparación, ¿no? O sea, es como que mucho menor lo que hay ya luego en el papel, ¿no? En el papel te puedes plantear, por ejemplo, puntos de vista, planos, luego juegas también con el computador, moviendo esas imágenes, reduciendo espacios, pero ya no es tanto, ya no te sometes a la posibilidad de elegir entre tantas cosas.
En realidad mi pregunta era menos ambiciosa, ¿eh? No pretendía... Tú me dieras una idea de la cantidad de imágenes que circulaban por tu cabeza, porque eso debe ser infinito. Pero imaginé en algún minuto que a lo mejor de una misma escena hacías varios dibujos como posibilidad, donde, qué sé yo, que este Federico Lorca, cuando acabas de decir que se incorpora para hablar con su madre, si lo hace en una postura, si lo hace en otra, ese tipo de cosas, igualmente no deja de ser interesante lo otro que nos contaste de cómo va huyendo la cabeza con esas imágenes que, como dices tú, es una nebulosa y que a lo mejor se me dio la idea de que fuera como un enjambre de abejas y
sí, algo así se podría representar gráficamente. Ya luego no hay tantos cambios. O sea, los dibujos son muy... Los primeros bocetos que yo hago deben de medir 5 centímetros, como mucho, o menos, a veces, ¿no? O sea, son dibujos tan pequeños que casi se podría decir que cada boceto tiene mínimas rectificaciones dentro de sí mismo, ¿no? Es muy... muy rápido lo que viaja el lápiz en estas dimensiones. Me gusta trabajar en estas dimensiones tan pequeñas en un principio porque la distancia que recorre el lápiz es pequeñísima y es muy ágil, es tremendamente ágil. O sea que yo puedo rectificar el mismo boceto. En la creación del boceto puedo haber hecho a lo mejor 3 o 4 bocetos como primera prueba de dónde situar una figura, ¿no? Entonces, a lo mejor cada boceto tiene, mientras se hace, durante unos segundos, que es lo que tarda en representarse la idea del enjambre, a lo mejor tiene 4 o 5 rectificaciones sobre la propia marcha, ¿no? Pero otras veces sale un poquito más directo. Otras veces a lo mejor hay un cambio de la página entera. No es que haya una medida fija, ¿no? Pero bueno, en todo caso, creo que no es tanto lo que se cambia una vez que aparece ese primer boceto, ¿no? Es que es muy rápido todo el proceso, ¿no? Es una tremenda costumbre de ágilmente atrapar la idea que parece que por fin sobresale entre el resto, ¿no? Y entonces, como es en un tamaño tan pequeño, incluso dentro de ese mismo boceto puede haber alguna rectificación que casi no parece ni siquiera rectificación. Lo que pasa es que para mí ese estadio, que es el de esta aparición, de estos bocetitos tan pequeños, yo tengo que considerar que es, creo que la parte más importante para mí, ¿no? O sea, para mí es el motor, es lo que ya me hace tener la sensación de que sé lo que voy a hacer, ¿no? A lo mejor resulta que de algunas imágenes hasta el momento final van a pasar, hasta que todo además está elaborado, han pasado meses, ¿no? Pero puede que algunas páginas que hasta dentro de semanas y meses en su conjunto no van a tener un resultado por fin, digamos, definitivo, publicable, esas páginas no las voy a hacer más que un poquito en un instante, para después de semanas verla, pero ese instante para mí ya significa que está prácticamente todo solucionado, ¿no? Aunque sean incomprensibles para el resto, ¿no? Entonces, bueno, me apetece decir que incluso en esos bocetos que son tan pequeños está en realidad todo lo que necesito, ¿no? para todo el desarrollo posterior.
Estamos conversando con Quique Palomo, ilustrador de cómics históricos, y especialmente nos hemos detenido y vamos a continuar en la segunda parte hablando de lo que significa el proceso creativo. Es como entrar en el corazón de un creador que tiene esta especialidad. Vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos a empezar a editar con Quique Palomo, licenciado en artes, pero dedicado en su último periodo de vida profesional al cómic. histórico. Y principalmente a propósito, decíamos al terminar la primera parte, de lo que es el proceso creativo. Es como entrar una, el, todo lo que nos estaba contando Quique es como entrar en la sala de máquinas de un creador. Y eso me gusta porque lo explica con mucho detalle. Yo no sé si todos los artistas, y particularmente los ilustradores, tienen la conciencia que muestras tú de lo que va pasando en tu propia actividad. Y que hay una cosa que podríamos retomar a propósito de lo que estábamos hablando, pero que quedó ahí como en el tintero, que se refiere a ese papel de lector que va a traducir y a interpretar una obra para convertirla en un diálogo que le dé sentido a esta, esta imagen, que es el dibujo que la ilustra. ¿Cómo vives tú ese rol de intérprete? ¿Cómo manejas, porque debe haber alguna conciencia de ese manejo de tu subjetividad?
Bueno, pues yo la vivo con mucha conciencia de que creo que no puede ser de otra manera. O sea, que finalmente, sobre todo tratándose de hechos históricos, una cosa es, no sé, los hechos descritos cronológicamente, bueno, pues eso tampoco tiene mucha interpretación, ¿no? Pues en tal año aparece sí. este acontecimiento y en este otro muere no sé quién. Todo eso pues no es muy interpretable. Pero sí hay otras cosas que pienso que pueden ser subjetivas en el sentido de que uno hace la interpretación que cree necesaria para contar lo que es sustancial, ¿no? O sea, por ejemplo, si, y hablando de eso, de dramatizaciones, ¿no? O de diálogos. Si tú quieres contar algo que explique lo que a ti te importa, que es, por ejemplo, hasta qué punto era profunda la relación entre y la familiaridad entre Dalí y Lorca, por ejemplo, pues entonces a lo mejor inventas diálogos entre Dalí y Lorca e incluso inventas una anécdota que no puede que no tengas una documentación exacta que te hable de ese diálogo ni de esa anécdota, pero que tú piensas que puede ilustrar perfectamente la idea que tú quieres transmitir. Entonces esto yo lo trabajo así, con conciencia, ¿no? Vale, no sé si esto lo dijo Dalí, pero podría haberlo dicho, ¿no? O sea, podría haberlo dicho para que yo entienda, o a mí me lo están diciendo, para que yo entienda lo que sí que es un hecho sin discusión, que fueron tremendamente amigos, ¿no? O con una enorme profundidad, ¿no? Entonces, para demostrar eso, tú puedes generar distintas situaciones, ¿no? Sí. No sé si Machado se estaba comiendo unas lentejas con chorizo cuando estaba también hablando con su madre cuando le trasladaron a Baeza y entonces se sentía muy, muy solo y tal. Bueno, no sé si se comió lentejas con chorizo, pero supongo que habrá comido lentejas con chorizo. No creo que sea muy raro, ¿no?, que le haya sucedido eso. Entonces, quiero decir que pienso que no hay, desde mi punto de vista, mucho problema en tener toda la documentación posible para contar algo que es ficcionado. O sea, para hablar de la verdad, pienso, o de tu verdad, de cómo tú crees que tienes que contar lo que crees que es verdad, pienso que no hay problema con ficcionar ciertas situaciones. Para eso, entonces, utilizamos lo que haga falta, siendo transmisor de lo que tú piensas que es verdadero, ¿no? Es una mezcla de ficción y verdad.
Ahora, ¿cuáles son los términos de el diálogo que hay entre tú y Jan Gibson, en este caso, que es el autor de la obra original que sirve de base para el trabajo de la ilustración? ¿Hasta dónde tienen que estar de acuerdo? ¿Hasta dónde puede también él intervenir para decir que no quiero que vaya esta representación o quisiera que le diera más importancia a esta otra, a este otro hecho? O sea, de algún modo es involucrarse con esa subjetividad de tu interpretación.
Sí. Pues mira, desde el comienzo, la verdad es que tengo que decir que Jan Gibson, que yo no sabía muy bien qué iba a pasar, porque nosotros nos hemos conocido a través de estos trabajos. yo no conocía a Ian Gibson, ¿no?, personalmente. Y entonces al principio yo estaba pues temeroso, ¿no? Digo, a ver qué va a pasar, porque esto no es cualquier cosa, ni el tema, ni el autor, y es la primera vez que lo voy a hacer con la persona. Entonces vamos a ver cómo reacciona. Y la reacción fue, pues, creo que de un tremendo respeto hacia mis propuestas, ¿no? Yo siempre le he buscado, porque le quiero mostrar lo que va surgiendo, y además, al mostrarle lo que va surgiendo, él me dice, me da su opinión, me propone algún añadido o alguna rectificación, pero en términos generales, y en términos, por ejemplo, eso de estructuración de la historia, él respeta tremendamente, o entendiendo que esto es un nuevo producto, ¿no? O sea, no, el producto original se produce, se interpreta para hacer un nuevo producto, que por supuesto está absolutamente relacionado, pero no es lo mismo, es otro lenguaje, es otra manera de contarlo, ¿no? Y entonces, desde el comienzo, mi relación con Ian Gibson ha sido de respetar el nuevo producto que va surgiendo, ¿no? Por supuesto, dentro de eso, él hace una revisión pormenorizadísima de todos los textos, más que de las imágenes, que a veces también me ha dado la opinión suya acerca de algunas imágenes, pero esos son menores, ¿no? Es más bien de los textos, ¿no? Pues sobre todo hay cosas indiscutibles, como para un ajuste cronológico, este tipo de cosas. Luego hay correcciones de estilo, cuando aparecen párrafos, a lo mejor él dice, yo preferiría que esto tuviese aquí esta coma para que se entienda mejor esto, creo que estaría bien incluir aquí también a esta persona o poner un asterisco para aclarar esto, hay un tipo de ajustes.
Sí.
Pero, por ejemplo, en la parte de los diálogos, pues ahí, la verdad, nunca me ha dicho nada. Como diciendo, este señor que es español, yo, pues debe de ser que dialoga así. Es que le voy a decir yo de los diálogos, porque verdaderamente en los diálogos hay menos intervención, ¿no? Y más bien son las otras partes. Entonces, bueno, yo a veces cojo textos literalmente de la obra original y otras veces hago una pequeña transformación por cuestiones de espacio o por estas razones. Y ahí es donde él a lo mejor supervisa un poco más cuestiones como el estilo, ¿no? Cómo lo estamos narrando o la condensación. Sería mejor aún hacerla quizá añadiendo este pequeño dato o esta cosita, mira, estaría bien no dejarlo pasar, ¿no? Este tipo de...
Hay otro punto que me parece interesante conocer, es la definición de la imagen propiamente tal. Ahí lo que yo he visto en tu libro, el último, que es el que conozco, cuando aparecen esas imágenes como prácticamente como un zoom de la persona, cuando aparece más una perspectiva, una profundidad de la escena, ¿cómo se define ahí? No sé si estoy captándolo bien, pero hay un trabajo de creación también, qué sé yo, del aspecto de este personaje. ¿Cuándo llegas tú a definir este es el aspecto de este personaje y este del otro? Como que defines la encarnación del personaje.
Uh-huh. Bueno, eso es muy interesante porque ahí yo mismo he ido descubriendo que, o sea, yo mismo quiero decir que con el propio trabajo he ido descubriendo que el trabajo es muy de conjunto, ¿no? O sea, los personajes parece que son definidos por sí mismos, pero va más allá de su único aspecto, ¿no? Esa definición. Quiero decir que en muchas ocasiones se podría pensar que si hay que dibujar el rostro de Miguel Hernández, pues lo mejor será coger una fotografía de Miguel Hernández y calcar el rostro, ¿no? Y bueno, lo primero es que no vas a tener tantas fotografías de Miguel Hernández para calcarle en todas las posiciones posibles, pero lo segundo es que tampoco funciona eso, ¿no? He visto que es mucho mejor hacer una estilización del personaje, reducirlo a unos cuantos, o sea, como una especie como de iconización del personaje, ¿no? Y reducirlo a algunos elementos identificativos y después que sea el conjunto de la historia que genere al propio personaje, ¿no? Los diálogos están para eso también, o los textos, ¿no? Y hay un diálogo que dice Miguel, pues ya sabes que es Miguel Hernández, ¿no? pero no solo eso, o sea, es el conjunto de la historia, ¿no? La acción, lo que está sucediendo, la escena en concreto. Entonces, muchas veces el personaje no está, digamos, formalmente construido de un modo tan riguroso, sino que el propio lector, tú cuentas, como autor de los dibujos, tú cuentas con que el propio lector va a terminar por construir, ¿no? Sí. Y en realidad se espera eso en el transcurso de toda la historia, ¿no? Porque los cómics, bueno, como puede ser también a lo mejor el lenguaje del cine, está lleno de elipsis, ¿no? Está lleno de... Es montaje, ¿no? Hay una sucesión de imágenes interrumpidas, ¿no? Hay un señor que está sentado en una silla y después de un rato... No, después de un rato no, inmediatamente ya no está sentado en la silla, está andando. Pero tú reconstruyes la historia.
Sí.
Tú, no hace falta que dibujes todo lo que pasa desde que está en la silla hasta que se levanta y se aleja, ¿no? Entonces, ese montaje de imágenes es lo que cuentas con que será completado por el lector, ¿no? Y eso sucede no solamente con estos pasos, ¿no? Con estas imágenes seleccionadas que tienen muchas elipsis intermedias, todos son elipsis en el cómic, sino también incluso con eso, la generación de la forma que hará al personaje reconocible. Tú me entiendes que el lector también va a reconstruirlo, ¿no? Bueno, es un poco como puede pasar en cine cuando hay un actor que no es el personaje, ¿no? Vale, Lorca, pero no es Lorca. Una persona que se parece un poco y a lo mejor incluso a veces no se parece tanto, ¿no? Pero uno entra en el código del que es Lorca, ¿no? Pues aquí puede pasar lo mismo, ¿no? No hace falta siempre que tenga una forma que sea muy fiel a la memoria fotográfica que tenemos de Lorca, ¿no? Contamos con esa flexibilidad en la lectura.
¿Cómo se eligen los colores? Que también una técnica que se ve, si uno compara distintos tipos de cómic, que hay muchas diferencias. No solo los dibujos, que unos son más detallados que otros, sino que el color. Hay muchos cómics que son con mucho color, hay otros que son con menos color, como es el caso tuyo, que son muy pocos colores. ¿Cómo se concluye y se llega a ese tipo de decisión? Y que a lo mejor el que sean pocos colores es parte de tu propio estilo, pero el que sean los colores que eliges, ¿cómo los eliges?
Bueno, es verdad que El Golpe también, el primer cómic, apenas tiene color. Está hecho a cuatro colores, ¿no? O sea, las técnicas de impresión se hacen normalmente con cuatro tintas y así está hecho el cómic del Golpe, a pesar de que puede parecer que no, que tiene un par de tintas nada más, porque es todo muy homogéneo de color. Y luego resulta que los otros cómics, aunque hubo una indicación editorial, en el primero de los cómics con Gibson, y en el segundo también, pero en el tercero no hubo una indicación editorial, y yo lo quise hacer igualmente con muy poco color, pues es verdad que podría haber elegido hacerlo con más colores. Bueno, para empezar habría sido más tiempo y no sé si podría haberlo hecho, ¿no? Porque eso es una diferencia. Vas más rápido si solo utilizas un color que si lo haces a todo color. Pero bueno, en mi caso no es solo por eso. Es porque verdaderamente, hay algo que me interesa mucho en estos cómics que he hecho, que es facilitar lo que se llama el flujo narrativo. O sea, que la historia corra. Entonces, si recuerdas estos dibujos, son efectivamente muy poco detallados. Hay una línea en donde se dan los datos justos para transmitir la información. Bueno, pues eso, este señor es Lorca porque lleva una pajarita y una chaqueta. Y a lo mejor con eso es suficiente, ¿no? Y están en un bar, en una viñeta, y en la siguiente viñeta siguen en el bar, pero desaparece el fondo, el escenario. Total, ya te lo he dicho, en la primera viñeta no hace falta que te lo siga diciendo. Entonces hay una gran economía de medios. Y esto, para mí, para otros a lo mejor piensan que no es tan exacto, ¿no? Pero para mí creo que siempre va a facilitar el correr de la historia, que creo que es lo más importante, ¿no? O sea, los dibujos que yo introduzco, por supuesto, están meditados y hay una estética elegida, hay una necesidad estética por mi parte, pero están subordinados a la historia. O sea, yo lo que quiero es que la historia corra. Y entonces, junto con la falta de detalles, el que haya poco color, creo que contribuye a eso también. O sea, es una economía de medios permanente. Pero no porque seamos personas que tenemos una economía baja, sino porque ese reducir los impactos visuales, incluido el color, genera una menor, digamos, menos requerimiento de lectura por parte de quien esté siguiendo la historia y pueda avanzar más ágilmente por ella, ¿no? De manera que se podría decir que casi estaría muy bien que los dibujos fuesen como invisibles, ¿no? Ese sería a lo mejor lo más favorecedor. Sería ya demasiado, con lo cual hacer algo que sea muy reducido en cuanto a la información visual a mí me parece que es una ventaja en ese sentido. Y el color, en el caso, por ejemplo, de Cuatro Poetas en Guerra, sí que hay un poco más de color porque son cuatro los personajes y he decidido poner cuatro colores para cada uno de ellos, pero son una gama muy, muy, muy cercana. Como si dices el naranja cerca de amarillo, ¿no? O un poquito rosado para otro. Y luego hay una peculiaridad, que es que en este caso hay dos líneas narrativas, se cuenta el presente y el pasado de los personajes. Y entonces ahí sí que hay una diferencia en el uso del color. El presente está en un color y el pasado, que es común para todos los personajes, el color del pasado de todos los personajes en sí mismo, ahí sí que hay un color complementario que es un azul muy grisáceo. Pero también un azul muy, muy grisáceo, o sea, poco intenso. Todo está bajo de tono y bajo de requerimiento de atención para que corra mucho la historia.
Otro aspecto que creo que es interesante sobre el cual conversar, Quique, es el cómic como un canal didáctico, como una guía para la enseñanza. Me gustaría que tomaras este tema en dos sentidos. Primero, el modo en que el propio género del cómic es un canal didáctico, y por otro, la labor que tú has venido haciendo ya hace varios años como profesor. Me gustaría que te refirieras a estas dos canales en donde está en juego finalmente la docencia, la enseñanza.
Bueno, sí, se viene utilizando desde hace mucho tiempo, bueno, desde hace décadas, el cómic como una herramienta didáctica, que quiere decir que es un recurso que puede acompañar, no que el cómic sustituya a los materiales, a los libros de texto de los colegios o de los institutos, no es que los sustituya, pero sí que puede ayudar a dinamizar el acceso a esos materiales, ¿no? Entonces, yo no los he llegado a utilizar porque, bueno, yo doy otro tipo de asignaturas, pero sí que he hablado con profesores de literatura, por ejemplo, o de lengua o de historia, que sí que han utilizado estos cómics, ¿no? Entonces, no es que utilices el cómic para obtener información, sino también puede ser para eso. Pero a mí lo que me parece más interesante es como para dinamizar procesos de reflexión, ¿no? Y que estas herramientas didácticas sean utilizadas de manera transversal. Es decir, que si el cómic que yo he hecho tiene que ver con un poeta, no sea solamente utilizado en clase de literatura, sino que pueda ser utilizado también en historia, que ese poeta tiene un contexto histórico, o bueno, en arte, y estás estudiando a lo mejor historia del arte, o que pueda ser utilizado en una clase de valores o de educación cívica. Pues, no sé, en el caso de Lorca podríamos hablar de su homosexualidad, o ¿no? En el caso de Machado, del compromiso político, o poner su producción artística a favor de una causa, que sería la defensa de los valores republicanos, ¿no? Creo que el cómic sirve como dinamizador, ¿no? Como recurso, puede ayudar a dinamizar. O sea, yo me lo imagino siendo leído y a partir de esa lectura que genere, que dispare, una pedagogía del después, podríamos llamar, ¿no? O sea, ponemos en marcha un proceso que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar. La idea de que el cómic es algo que facilita el acceso a información a jóvenes, bueno, pues sí, efectivamente, ¿cómo no? Sí, es atractivo, visualmente es atractivo, el texto también se elige, está bien tramado para que sea ágil en su lectura, pues ¿por qué no va a ser atractivo para jóvenes? Pero bueno, a mí lo que me interesa también decir es que no es solamente un recurso para jóvenes porque los jóvenes son perezosos. No, yo creo que es un recurso que puede ser interesante para jóvenes, tanto como para adultos, porque de por sí es un modo de expresión que tiene su atractivo propio. No es solamente porque hay poco que leer, sino porque expresarse de una cierta manera, como hace el cómic, es condensando o sintetizando, es todo un estilo. Es un estilo de comunicación.
Sí.
Es una manera de estructurar un relato. Esto se lleva haciendo toda la vida también, independientemente de los cómics.
¿El cómic está considerado o puede considerarse como un género del dibujo?
Es un medio. Es un medio de expresión. Sí, es un medio de expresión plástico, pero también es un medio de expresión narrativo. Por esto suele ser que estamos contando una historia, aunque también hay cómics que son abstractos, también hay cómics que no juegan con una línea narrativa, pero bueno, la mayor parte de los cómics que hemos conocido sí que están narrando. Entonces sería como un medio de comunicación narrativo, gráfico, verbal, ¿no?
Sí, sí. Pero Kike, se nos ha ido el tiempo, ha sido para mí muy agradable conversar contigo. Espero que efectivamente esos planes se concreten para que tengamos nuevamente oportunidad de conversar sobre esos nuevos contenidos y el desarrollo que siga teniendo tu carrera. Así que te agradezco una vez más que hayas aceptado nuestra invitación y queda abierta para esa próxima oportunidad con un nuevo libro.
Bueno, pues muchas gracias, Max. Te agradezco muchísimo el interés, la atención y que me hayas permitido expresarme acerca de algo tan íntimo como es el proceso creativo del autor. Gracias.
Muy bien. Y ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.